Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Gran parte de nuestro programa de hoy va a estar dedicado a las vallas, la frontera sur de Europa, las vallas de Ceuta y Melilla. Ahora todo el mundo parece que se queja de las cuchillas, pero no solamente las cuchillas son las causantes del dolor de las personas migrantes. Están los golpes, las patadas, incluso las balas. Hablaremos del efecto positivo para los sistemas de salud, el mezclar las culturas, el que sean interculturales y que incorporen el saber de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y la agencia Pulsar nos presentará la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
A pesar de que las noticias aparecen ahora en los medios de comunicación, no es algo nuevo, y los medios comunitarios independientes y alternativos llevamos años denunciando lo que ocurre en la frontera sur de Europa, concretamente en las vallas que los colectivos sociales llaman de la vergüenza, de Ceuta y Melilla. Ahora, los medios hablan de los daños provocados por las cuchillas colocadas en las vallas, pero también por el suelo, y que están causando heridas muy importantes a las personas migrantes que intentan cruzar la frontera. Pero olvidan que esas cuchillas llevan años colocadas. También estuvieron durante el anterior gobierno socialista, por mucho que ahora los de este partido se lleven las manos a la cabeza y reclamen el respeto a los derechos humanos. Muchos migrantes, algunos que consiguen cruzar la valla y otros que no, han quedado gravemente heridos, con cortes en las manos, con tendones afectados, con brazos prácticamente seccionados. Con cuchillas o sin ellas, lo cierto es que en las vallas de Ceuta y Melilla no solo hay heridos, sino también hay muertos. Gente inocente que solo buscaban un futuro mejor en Europa. Y no solo están las cuchillas, están los golpes de los agentes, las patadas indiscriminadas y salvajes, incluso los disparos de balas. Bertin Macomson es un migrante camerunés que intentó durante 18 meses saltar la valla en Melilla.
Sí, intenté durante 18 meses en el bosque de Gurugú. Intenté saltar las vallas. Después, hay tiempo que conseguía, pero cuando me cogieron ahí dentro, me echaron para atrás, a Marruecos.
Él sintió de cerca el dolor de las cuchillas de la valla.
Había cuchillas. Primero, había cuchillas antes de llegar a las vallas. Y encima también había cuchillas ahí para dificultar el asalto, ¿no?, a los inmigrantes.
Pero es que además Bertin Macomson es médico y biólogo y durante los años que intentó saltar la valla tuvo que curar a muchos compañeros migrantes de sus heridas.
Ahí había muchos cortes, aunque usamos guantes, pero esos guantes de vez en cuando no podía hacer nada, ¿no? No se podía protegernos demasiado por las cuchillas que ponían en las vallas. Había cortes profundos que intenté de vez en cuando poner los puntos. Al principio, como cuando buscábamos la comida en el basurero, encontrábamos medicamentos, algunos materiales que recogimos, que usaba. Y luego había una ONG, Médicos Sin Fronteras, que nos ayudó muchísimo. Pero ahora he entendido que han cerrado la misión allá en Marruecos. Creo que ahora es un desastre.
Para Macomson, la medida del gobierno español de poner cuchillas en las vallas fronterizas conseguirá que algunos queden lisiados, lo que está haciendo desde hace años, pero no va a evitar que miles de migrantes intenten saltar las vallas para llegar a suelo europeo, ya que muchos huyen de la miseria, pero otros también de la persecución y de las amenazas de muerte por los conflictos armados.
Lo que van a hacer es causar más daño a los inmigrantes, porque siempre van a intentar saltar y esa cuchilla van a cortar a la gente y tendremos más heridos, más accidentes en las vallas. Yo sé que hay muchos que se han cortado, que no podían ir más a la valla porque habían tenido mucho daño en sus manos, porque tienen que tener la mano bien lista para subir las vallas, ¿no? Entonces, cuando se cortan las venas, pierde la movilidad de los dedos de vez en cuando y no pueden ir a la valla.
Pero es que además las cuchillas no están colocadas únicamente encima de las vallas, sino que también las colocan escondidas por el suelo con el ánimo de hacer mucho daño.
Las cuchillas no son solamente encima de las vallas, pero son también después de la valla, cuando saltan, cuando quieren huir, porque cuando saltan, cuando quieres huir, hay cuchillas al suelo y te cogen de vez en cuando, te cortan la pierna, pero sobre todo las manos.
Pero el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, defiende que se mantengan las cuchillas y es más, dice que las heridas que causa son superficiales.
Que la experiencia que tenemos de este elemento de disuasión pasivo en otras instalaciones, como son instalaciones penitenciarias, y creo que eso conviene también decirlo, es que producen erosiones leves. Por parte de aquellas personas que intentan superarlas, produce erosiones leves, superficiales.
La comunidad migrante africana denuncia que no solo está el peligro de las cuchillas, sino que ellos han visto cómo varios compañeros han sido disparados y algunos asesinados por disparos de balas.
No solo que usan cuchillas, usan fusillas. Han matado gente ahí tirándole. Yo no solo hacía punto de sutura sobre los cortos de las cuchillas, pero extraía balas en el cuerpo de la gente.
La realidad de las personas migrantes que se encuentran en los bosques y montes marroquíes próximos a la valla de Melilla la documentó perfectamente el periodista Sergi Cámara en su documental titulado La última frontera, rodado entre los años 2004 y 2005. En dicho documental se puede ver todo el proceso y se escuchan las voces de esos migrantes que son tratados por el gobierno español como delincuentes. En el vídeo Sergi Cámara graba desde el lado marroquí un intento de cruzar la valla. Estremecedoras son las imágenes de las heridas provocadas por las cuchillas de la valla, pero no menos los golpes y patadas indiscriminadas y brutales de los agentes de la Guardia Civil Española a los que consiguen cruzar. Además del lenguaje racista, escuchamos un extracto de ese momento donde un guardia civil dice despectivamente a un migrante: «Negro, tira para atrás o te doy con esto en la cabeza». Luego se ve llegar un vehículo de la Guardia Civil del que se baja corriendo un agente que sin preguntar ve a un migrante en el suelo siendo golpeado por su compañero y la emprende a patadas con el hombre que parece inconsciente. Los gritos de horror y las súplicas para que paren los golpes de los compañeros africanos al otro lado de la valla traspasan el alma. Pero es que además en las proximidades de la frontera no solo es peligroso ser migrante africano, ser un comunicador independiente que intenta contar el sufrimiento de las personas que intentan saltar la valla también es peligroso. Ese fue el caso de nuestro compañero de Radio Malva, Richard Mateos, que fue detenido junto a otro activista en el pasado mes de julio y ya entonces contaban los heridos que vieron y las ilegalidades cometidas por las autoridades españolas. Recordamos la entrevista que hicimos a Richard Mateos. Richard, esto es un susto que habéis pasado, pero que visibiliza un poco la situación que se vive en la frontera, concretamente en Melilla, y si esto le pasa a gente, que como tú, que va con el DNI, que no ha hecho absolutamente nada, que ha estado simplemente viendo qué es lo que pasa allí, además recogiendo las violaciones de derechos humanos, ¿qué no le va a pasar a los migrantes? Así que la otra pregunta es, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Qué viven los migrantes allí?
Pues mira, Ese mismo día, durante el salto en el que dispersaron a la gente, aunque un puño de personas sí que consiguieron entrar, entraron al centro de menores, más cercano del aeropuerto, el centro de la Purísima, y golpearon a un chiquillo que estaba en el centro, que es del centro de menores, creyéndose que era uno de los escondidos que había intentado, uno de los que había entrado ese día, ¿no? Y eso es lo mínimo. Yo estuve en Marruecos, en la zona de Nador, acompañando a una ONG de la Iglesia, a la Comisión de las Migraciones de la Archidiócesis de Tánger. Fui al hospital porque la semana anterior hubo una macrooperación de las fuerzas marroquíes en el monte Gurugú, que es el monte circundante de la ciudad de Melilla, en la que hubo heridos y algunos testimonios apuntan a que hubo varios muertos, ¿no? Las fuerzas marroquíes, ayudadas por fuerzas auxiliares, que son civiles armados con piedras y bastones, entran al monte y queman literalmente los campamentos y les roban las pertenencias a los migrantes que están allí.
Uh-huh. Claro, Richard, porque bueno, habría que explicar que en los alrededores de la frontera con Melilla, en territorio de Marruecos, pues por los bosques y por los campos, sí, existen asentamientos, campamentos de migrantes, gente que uh-huh. en algunos casos están esperando durante años y años para uh-huh. tener la oportunidad y cruzar la valla, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, así es. Algunos lo intentan, los que tienen más medios o los que tienen más, bueno, los que tienen dinero, digamos, lo intentan por otros medios, ¿no? Lo intentan a través de Zodiacs o de barquillas pequeñas, intentan llegar a la costa de Melilla. Pero la gente que no tiene dinero y que no tiene ningún medio lo intenta a través del salto de la valla, que es súper arriesgado, ¿no? Se juega en la vida literalmente con cada salto, ¿no? Entonces eso, últimamente el acoso de las fuerzas marroquíes es cada vez mayor y yo, pues bueno, fui junto con un chico de L'Emigrant, que es una asociación que trata de hacer documentales de denuncia también de lo que está ocurriendo en Marruecos y una chica que la hacía de traductora. Fuimos a Nador a acompañar el trabajo o a visibilizar el trabajo de esta gente de la Iglesia, de la Comisión de las Migraciones de la Archidiócesis de Tánger. Y allí estuve visitando el hospital de Nador. Había, de la represión de las semanas anteriores, había en el hospital ingresados dos chicos, un nigeriano con la pierna absolutamente destrozada, un chico de 16 años, y otro chico de Costa de Marfil con la cara pues también destrozada, ¿no? Y luego el viernes, el día siguiente, eso fue el jueves 4, y el 5 fui a visitar otra vez el hospital y vimos a chicos que bajaban del monte para que les atendieran en urgencias. Les hacen curas de urgencia y van otra vez al monte. Y eso es lo que pudimos documentar esos días, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que se da en la ciudad de Melilla, ¿no?
Y en Melilla decías que hay algunos que si consiguen pasar la valla, se está produciendo también ciertas ilegalidades por parte de las autoridades españolas, que dices que si los atrapan de inmediato, los devuelven por la valla a Marruecos, sí, cosa que es ilegal, ¿no?
Sí, cosa que es ilegal. Los devuelven a través de la valla a Marruecos, incluso esposados, ¿eh? Los expulsan esposados, o sea, con las esposas puestas a Marruecos, cosa que es ilegal. De hecho, últimamente se ha filtrado en alguna radio una conversación de la Guardia Civil en ese sentido, ¿no? Preguntando qué hacemos con estos y diciéndoles, pues llevarlos a la puerta A13, ¿no? Que es una de las puertas de la ciudad, ¿no? Y los expulsan en caliente, cosa que es ilegal. Pero bueno, es que sea una situación absurda. La gente que llega trata de ir corriendo a la comisaría de policía para que les abran un expediente de expulsión y por lo menos que no los expulsen en caliente, con lo cual van hacia la comisaría de policía perseguidos por la Guardia Civil. Es que es absurdo, ¿eh?, lo que pasa en Melilla. Llegan a la comisaría, allí les abren el expediente de expulsión y van al CETI, al Centro de Estancia Temporal. Pero es que también hay denuncias de cómo los guardias civiles les esperan a la salida de la comisaría de policía para quitarles el papel.
Bueno,
es tremendo, ¿no?, lo que pasa por allí.
Es tremendo lo que está pasando, que tiene responsables políticos y que esto no es una cosa nueva, que esto se viene produciendo en gobiernos anteriores y en el actual. Es la represión a personas que no han cometido ningún delito, sino que buscan un futuro mejor en suelo europeo, y eso está pasando aquí al lado, en la frontera uh-huh. con Melilla. Además, sabíamos que muchos de los expulsados por la verja los recogen las autoridades marroquíes iraquíes y muchos son abandonados a muchos kilómetros más para allá en el desierto con frontera con Argelia, ¿no? Donde es muy difícil incluso sobrevivir.
Sí, bueno, incluso ahora, antes estaba en Nador, estaba Médicos Sin Fronteras, ¿no? Ellos iban con una unidad hospitalaria al monte y atendían a la gente. Ahora Médicos Sin Fronteras se fueron y digamos que les pasaron el relevo a esta gente de Iglesia, pero que no tienen la unidad hospitalaria. Entonces Médicos Sin Fronteras arrancó, digamos, de las autoridades marroquíes el hecho de que les pudieran atender. Entonces en el hospital los atienden, pero una vez les dan el alta, van directamente al coche patrulla de la policía marroquí, de la gendarmería marroquí, y los expulsan otra vez a través de la frontera argelina, ¿no? Recién atendiditos del hospital. Los expulsan y los dejan ahí abandonados en el desierto, ¿no? Y aparte de eso, últimamente se está dando el hecho de que helicópteros españoles se meten en el espacio aéreo marroquí por la noche iluminando la zona para que la gendarmería marroquí pueda buscar a los inmigrantes.
Bueno, se sabe, de hecho, que hay dinero de la Unión Europea destinado a esa represión, ¿no?, de las autoridades marroquíes para que puedan detener, retener y bueno, pues a todos estos migrantes. Richard, a mí me gustaría preguntarte algo en positivo, y en positivo es el trabajo de organizaciones, colectivos sociales que están trabajando en favor de los derechos de estas personas migrantes. Tú que has visto allí, hay una buena organización, además tienes experiencia del trabajo en colectivos, por ejemplo, contra el cierre de los CIES, de los Centros de Internamiento para Extranjeros, ahí en tu ciudad, en Valencia. ¿Se vive un buen momento desde este punto de vista de establecer sinergias, de compartir objetivos, de los movimientos sociales que dicen basta ya, esto no se puede consentir, más violaciones de derechos humanos y esta gente tiene derechos?
Sí, mira, por un lado se organizaron estas jornadas que han servido para visibilizar lo que está pasando en Melilla, y además con la idea de que esto tenga continuidad. La idea es crear grupos de acompañamiento y de vigilancia de la frontera, pues como ocurre en Madrid con las brigadas vecinales, o como ocurre pues en Colombia o en Chiapas o en otras zonas de conflicto, ¿no? Lo que se trata es de que vaya gente para allá y que observe lo que está pasando allí, ¿no? Para documentarlo. Y luego aparte me he encontrado pues a unos movimientos sociales en Melilla que se están dejando la piel, ¿no? Por ayudar realmente, ¿no? Por transformar esto. Pues aparte de la gente de Prodeim, por ejemplo, se implicó la gente de Gelaya, que están en Ecologistas en Acción en Melilla. Se han implicado incluso partidos políticos, en fin, que la sociedad civil ya se está movilizando. También estuvimos pues grabando a los vecinos de la ciudad, porque el jueves, día 4, se cerraban las jornadas y se hacía una exposición de fotos en una plaza, en la Menéndez Pelayo, desde allí. Y la gente, bueno, básicamente lo que decían así, porque con cámara en la mano la gente se asusta, pero con grabadora no tanto. Lo que decían es, joder, es que lo que está pasando es tremendo, porque estamos viendo cómo en la misma ciudad les pegan, ¿no? Con lo cual eso sí que está sirviendo para que la gente se empiece a abrir y a ver que lo que está pasando es demasiado y que no se puede permitir, ¿no? Y bueno, pues como positivo es eso, ¿no? Que hay gente que está yendo a Melilla a documentar esto, que la gente de Melilla, que ha intentado vivir hasta ahora a espaldas de todo esto, ya no lo puede hacer, ya está viendo lo que pasa allí. Y bueno, pues se crean unas sinergias y sobre todo unos lazos de solidaridad y unas acciones de apoyo mutuo que yo creo que son importantes, ¿no?
Pues Richard Mateos, compañero de Radio Malva en Valencia, muchas gracias por tu trabajo, por tus ganas. Sois imprescindibles, gente como vosotros, que hacéis un papel de denuncia, de información increíble, y que además jugáis otro papel importante, el de nexo de unión de los movimientos y colectivos sociales con los medios de comunicación alternativos. Richard, muchas gracias y mucho ánimo.
Pues nada, gracias a vosotros, compañeros.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Los sistemas de salud interculturales incorporan el saber de comunidades que han tenido dificultades en el acceso a la atención médica, como los pueblos indígenas y afrodescendientes. En una entrevista con Radio ONU, la directora del Departamento de Familia, Género y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, explicó que el enfoque intercultural es clave para garantizar el bienestar de toda la población. Nos informa Emma Reverter desde Naciones Unidas.
Gina Tambini detalló los objetivos de un convenio de cooperación firmado por la OPS y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe para impulsar centros de salud que tengan en cuenta la perspectiva indígena.
Un sistema de salud intercultural se entiende como un modelo de atención que integra la ciencia médica con los saberes y las terapias de origen indígena, haciéndolo culturalmente pertinente y aceptable. Es importante, para hablar de un sistema de salud intercultural, poder entender el concepto de la Organización Mundial de la Salud en lo que se refiere a salud. Salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.
Gina Tambini indicó que otras líneas de actuación conjunta incluyen programas de formación y capacitación en salud intercultural.
Sería importante tener centros culturalmente apropiados, con recursos humanos, que tengan modelos de pensamiento diferente a los convencionales, ¿no? Que respondan a las necesidades y creencias, así también como la incorporación de los terapeutas tradicionales en los centros de atención de primer y segundo nivel de atención, porque es importante esa aceptación que puedan tener los proveedores a los pueblos indígenas.
Por su parte, Sandra del Pino, especialista en diversidad cultural de la OPS, destacó que los pueblos indígenas presentan una mayor mortalidad materno-infantil y su esperanza de vida es inferior.
Los pueblos indígenas presentan mayor mortalidad materna e infantil y mueren más por enfermedades transmisibles, que en su mayoría son prevenibles o evitables, si se les compara con la población general. Es importante destacar que la población indígena tiene una esperanza de vida inferior a la de la población general. Los análisis nos indican que las diferencias que existen en lo que se refiere a la atención de la salud tiene que ver con diferencias que van más allá de factores socioeconómicos. Las desigualdades se van a manifestar entre y dentro de los países y son mayores, evidentemente, en áreas pobres, en áreas rurales y en áreas urbanas marginales.
Del Pino indicó que esas desigualdades hacen que aumente la migración y, a su vez, la vulnerabilidad de esas poblaciones.
Como consecuencia de estas desigualdades, se va a evidenciar un incremento de la migración de hombres y mujeres de pueblos ancestrales hacia lo que son las ciudades y a otros países. Y esto va a contribuir todavía más con la marginación y menor acceso a lo que son servicios sociales y de salud.
La experta indicó que los datos estadísticos sobre la salud de los pueblos indígenas son muy limitados, lo que impide analizar esas desigualdades sanitarias y limita el diseño de respuestas adecuadas.
La información sobre lo que es la situación de salud de la población indígena en algunos países de la región todavía es escasa, es incompleta o en muchos casos es no representativa, ¿no? Entonces esto es un gran desafío porque no podemos verdaderamente realizar un análisis de lo que son las desigualdades.
Escuchamos a Gina Tambini y a Sandra del Pino, expertas de la Organización Panamericana de la Salud. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo más voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa.
Hemos llegado ya a un acuerdo en los artículos 146, 152, en la tipificación de culpa y también en la creación, en la ley orgánica de la salud bajo la modalidad de una reforma de la Comisión de Control Sanitario. Por culpa grave en el ejercicio de su actividad profesional ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Hasta ahí es el artículo.
En Ecuador, médicos logran acuerdos para modificar artículos sobre mala práctica profesional. Representantes del gobierno ecuatoriano lograron una serie de acuerdos con los médicos organizados del país que realizaban protestas desde hace semanas. Uno de los acuerdos es modificar la redacción de los artículos 146 y 152 referidos a la mala práctica profesional en el nuevo Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Los médicos rechazan el artículo 146 del Código Penal, que tipifica la mala práctica médica con una pena de cárcel entre 3 a 5 años. La Asamblea Nacional Ecuatoriana dictaminó hace unas semanas que el homicidio por mala práctica profesional es tipificado como un nuevo delito. Desde un inicio, los profesionales de la salud rechazaron dichos cambios. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, informó que se llegó a un acuerdo para modificar los artículos 146 y 152 sobre la mala práctica profesional.
Informativo Pulsar.
En Chile, dirigentes de diferentes partidos llaman a reclamar una asamblea constituyente. Convocaron a sumarse a la campaña Marca tu Voto en la segunda vuelta electoral del 15 de diciembre. A la actividad realizada en el Senado en Santiago asistieron los parlamentarios en ejercicio y electos. Entre ellos estuvieron Guido Girardi, Alfonso de Urresti, Camila Vallejo y Daniel Núñez. Asimismo participaron los secretarios Miguel Crispi, Pablo Peñalosa y el ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Desde la distancia se comprometieron Carlos Montes, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, entre otros representantes políticos. La campaña llama a marcar las siglas AC en las papeletas de voto. Con esto se intenta dar un mensaje político sobre la necesidad de modificar la Constitución chilena con una asamblea constituyente. En el diálogo con la prensa, el senador Girardi destacó que esta Constitución va a imposibilitar que tengamos derecho a la salud o a la educación o de la defensa de la naturaleza y los pueblos originarios.
Informativo Pulsar.
En Perú, empresa Plus Petrol es multada por contaminar y desaparecer laguna en la Amazonía. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA decidió imponer una multa a la empresa transnacional Plus Petrol Norte por 20 millones de soles, aproximadamente 7.200.000 dólares. Representantes del OEFA, que pertenece al Ministerio del Ambiente, informaron que la sanción se debe a que la empresa Plus Petrol fue responsable de contaminar la laguna Chanchococha. Esta laguna tenía un área de cerca de 3.000 metros cuadrados y estaba ubicada en el lote 1AB en la zona de Andoas de la región Loreto en plena Amazonía peruana. En dicho territorio habitan poblaciones indígenas quechuas del Pastaza. Hace unos meses, la Federación Indígena Quechua del Pastaza denunció a Plus Petrol por la contaminación de la laguna. Varios congresistas peruanos viajaron a la zona y lograron comprobar los niveles de contaminación petrolera.
Informativo Pulsar.
En Paraguay, el Frente Guasú calificó como represor y autoritario al gobierno de Cartes. Así se refirió la coalición de partidos y movimientos sociales a la actual gestión del gobierno. En conferencia de prensa, el Frente Guasú señaló al presidente Horacio Cartes como responsable de someter a las clases populares a un clima de violencia. Los referentes de esa fuerza política expresaron que el Ejecutivo protege la macroeconomía del llamado agronegocio que aumenta la pobreza y el malestar social. El secretario general del Frente Guasú, Aníbal Carrillo, señaló que el crecimiento del 14% del Producto Bruto Interno previsto para este 2013 se produce junto a la recesión económica hacia abajo y de la clase media. La agrupación política resumió que a los 100 días de gobierno empieza a develarse que el contenido del nuevo rumbo no tiene brújula hacia el horizonte de la patria soñada.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.